Esto es una producción de Canal 11 y Canal 22.
Legales por daño moral en su contra, tanto en México como en Estados Unidos.
¿Por qué serían Estados Unidos? ¿Cómo es demanda de difamación en Estados Unidos?
Ajá. Que este empresario que le debe al pueblo más de 74 mil millones de pesos y tiene deudas millonarias en Estados Unidos, pretenda hoy hacerse la víctima mientras convierte sus deudas en ataque político.
Incluso más allá de las deudas, pues la difamación que él hace todos los días a través de la televisora o de sus redes sociales. ¿Por qué no se investiga? ¿Cómo compró la televisora? ¿Cuánto fue beneficiado con el Fobaproa? ¿Quién lo demandó para que regresara el dinero por la compra de la televisora? La ley de aguas nacionales, la propuesta en la ley, ya no usas tu concesión, se la tienes que regresar necesariamente al Estado. Y el Estado es quien puede concesionar nuevamente esa agua. Ya no hay transmisión entre particulares. Y el otro, pues ya son las sanciones a aquellos que están robando agua o que no reportan el lazo de cambio de uso en las concesiones que se tienen.
Abrimos un portal de denuncias en el que los ciudadanos nos alertan sobre dónde están vendiendo el agua de manera irregular, dónde se extrae el agua sin que tengan una concesión, y aprovecho para invitar a la ciudadanía en general a que denuncien, a que utilicen el portal.
Lo que estamos orientando es que si no están usando esa agua, pues regresen la concesión que tienen, si no consideran crecer en el corto tiempo, para que pueda ser utilizada para otros usos o resguardarse en caso de los lugares donde hay sobreexplotación. Lo que ya no van a poder hacer es venderlo a terceros.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a la segunda temporada de Maciosare. Es una coproducción de Canal 11 y Canal 22, la barra de análisis de los medios públicos. Este espacio es temático según el día de la semana y ya es jueves y toca el turno de análisis de coyuntura. Soy Alonso Romero, maestro en finanzas y mercados energéticos, y le doy la bienvenida a mis compañeras, quienes les acompañaremos esta noche. Meme Yamel, periodista.
Buenas noches.
Iscali Fuentes, politóloga, e Elisa Godínez, antropóloga.
Hola.
Bueno, hoy hablaremos de dos temas muy importantes. El primero de ellos va a ser Salinas Pliego y el pago de la fianza para evitar su arresto en Estados Unidos. Y el segundo de ellos va a ser las reformas en materia de hidrocarburos y agua en el periodo neoliberal. Aquellas que permitieron un gran saqueo en estos dos bienes estratégicos. Vamos a empezar con el tema de Salinas Pliego. Antes de eso, yo como... hago cada que me toca conducir. Quisiera felicitar a Uciel Muñoz y a Legna González, dos deportistas que ganaron medalla de platas históricas en los campeonatos mundiales de atletismo. Entonces, pues, muchas felicidades a los dos. Entonces, vamos a empezar con el tema de Salinas Pliego. Como ya vimos en la cortinilla, todo el tema se desata porque AT&T compró Yusacel en los momentos donde estaba la famosa reforma de telecomunicaciones de Enrique Peña Nieto para abrir el mercado. Y resulta que Salinas y Francisco Borrego, un colaborador de él en Yusacel, venden esta empresa a AT&T y no le dicen que tiene adeudos fiscales. Entonces AT&T va y los demanda en Estados Unidos, le ganan el juicio, lo obligan a pagar, no quiere pagar, lo declaran en desacato una jueza de Nueva York, y entonces ese desacato es porque si no paga, pues lo van a meter a la cárcel, ¿no? Algo relevante aquí es que es directamente contra Salinas Pliego y contra Francisco Borrego, no es contra las empresas, y el grupo se ve obligado a meter una fianza para evitar ese arresto. Vemos que es un, o pareciera ser un pacto, pero bueno, quisiera saber qué opinan ustedes aquí en la mesa, Meme.
Es que a mí me parece muy curioso. Yo no le llamaría empresario ya a este señor. Creo que llamarle empresario es tenerle mucha... es hacerle mucho un favor. Se le han acumulado tres grandes deudas. La primera es con el SAT, 75 mil millones de pesos que debe, que ya se le siguen juntando, que es una deuda que no ha pagado desde hace prácticamente 20 años, 15, entre 16 y 20 años. Luego tenemos la de 500 millones de dólares, que es a los acreedores en Estados Unidos, a estos tenedores de deuda que en el 2017 adquiere para TV Azteca por 400 millones y no les quiere pagar, se acumulan a 500. Y la última es esta que mencionaba Alonso, de los 20 millones de dólares por AT&T, que se van en contra de él y en contra de Borrego por esta práctica maliciosa de engañaron, no avisaron que existía esta deuda y así la vendieron como si no existiera, esperando como de a ver qué pasa. Chiquitazo. ¿Cómo se, con un comando armado, para pronto, ¿no? ¿Cómo se hizo de TV Azteca? Preguntémosle a Raúl Salinas. ¿Cómo se hizo este personaje, este usurero, de todo lo que hoy tiene? Yo creo que llamarle Nepo Baby sigue siendo condescendiente, pero le queda mejor que llamarle empresario. Y lamentablemente, en estos últimos casos, particularmente el de los 75 mil, que es la deuda que tiene con México de los impuestos, y los 500, nos pasa a llevar al traste. Porque estos tenedores de deuda se van contra México porque nos tenemos que hacer responsables de nuestro Poder Judicial. Poder Judicial que lo ampara, y quiero dejar esto muy claro, amparan a Salinas Pliego, un juez, utilizando estas argucias legales. Como la OMS no dijo que se había terminado la pandemia, que se había terminado solo la emergencia, aprovecharon para usar ese argumento y decir, pues es que no se acaba la pandemia y por eso no puede pagar. Pese a que si alguien estuvo hablando en contra de la pandemia y en contra de las medidas, fue él. O sea, este señor utiliza lo que le conviene. Cuando le convenía estar con la 4T y con AMLO, hablaba maravillas. Cuando le deja de convenir, se les va encima. Cuando le conviene decir es que la pandemia sí existió y la pandemia sí estuvo, y claro que hubo pandemia, como de que no va y se ampara. Pero durante todo el tiempo que duró la emergencia, le pedía a la gente que desobedeciera las medidas en contra de COVID. Este es Salinas Pliego, que me parece muy curioso. Hoy dice que todo lo que podemos comentar sobre él es porque le tenemos miedo a su club de Toby, anticrimen y anticorrupción, cuando él claramente es un ejemplo del crimen y la corrupción.
Claro. No, y es muy importante que con todos estos elementos que nos da Meme, pues no perdamos de vista lo que es. ¿No? Hay una historia detrás de él, es una historia que, en la que ha crecido su fortuna a costas de el poder, las del poder, y eso hay que decirlo con todas las letras, no de Salinas, y en cada periodo específicamente con algo, ¿no? Con Fox, pues con el chiquitazo, con Calderón la reforma eléctrica, con Pemex el
claro. Realmente, ¿no? Miente cuando hace negocios. No paga, o sea, es decir, es un tipo fascineroso de a de veras, ¿no? Y un poco para que también desmitifiquemos a los que todos son así, ni mucho menos, ¿no? Pero es un hecho que en este país y en muchos otros, las grandes fortunas no se hacen con el sudor de su frente, se hacen mediante este tipo de artimañas, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, diría, bueno, o sea, me hago las preguntas de qué tanto apoyo va a tener. Yo creo que se está quedando solo, ese es mi pronóstico, pues, o lo que veo. Porque yo no creo que... ¿Quién lo va a seguir en su locura? En su locura de estarse confrontando directamente con la presidenta, a pesar de que hace una semana hablamos de la entrevista aquí, ¿no? Y decíamos, qué raro que le estén haciendo todo este... Bueno, no raro, pero es muy evidente que es parte de una campaña, claro. ¿No? Entonces, me parece que va en dos frentes, ¿no? O sea, por un lado, esta confrontación, y por otro lado, la parte del discurso de victimizarse y eventualmente jugar con la idea de que puede ser candidato, etcétera, etcétera, ¿no? Y un poco lo que tú decías, o sea, aquí hay que señalarlo para que la gente no se vaya con la finta, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo mandamos hace un ratito, el último tuit que puso. Yo creo que eso sería bueno que tú lo comentaras, Alonso, porque ahí puerta a una especie como de, bueno, ya no peleemos, sentémonos a negociar, ¿no?
Sí, que es un cambio de tono brutal, ¿no? En la mañana, no sé si fue hoy en la mañana o ayer, saca primero un tuit diciendo que va a demandar a la presidenta. Fue ayer.
Gobernícola, si no se
le exacto. ¿No? Muy agresivo, diciendo que la va a demandar en Estados Unidos, en México, y que va a ir con todo, ¿no? Uh-huh. Y hoy saca el tuit justo que está en pantalla, en donde llama a un diálogo, a instalar mesas de diálogos entre expertos para llegar a acuerdos, ¿no?
Pero además como si se lo mereciera, o sea, como si el gobierno de México tuviera que sentarse con él y con su gente especialmente.
¿Con sus especialistas?
¿Y quién se cree? ¿Especialistas en qué? ¿Especialistas en qué? Hay algo que este señor, lo decías muy bien, Elisa, pero un dato curioso de lo que hace Salinas Pliego. A sus empleados en Banco Azteca, en el contrato, los obliga a que si no recuperan la deuda o si no recuperan la cuenta, el dinero que prestan, lo tienen que pagar ellos de su sueldo. O sea, les descuenta un porcentaje del sueldo a los gerentes de las cuentas para que si algún cliente decide no pagar o no puede pagar por cualquier circunstancia algún crédito o algún préstamo, lo tengan que pagar el empleado. Al punto es que aquí este señor no pierde. Y cada que ha tenido crisis, lo primero que hace es correr gente. Y si nos vamos a TV Azteca, TV Azteca es de los espacios que peores sueldos tiene. O sea, de verdad los tratan muy mal. No hablemos ni siquiera de seguros. Estamos hablando de una persona que no conoce ni la más mínima decencia y humanidad. Pero eso sí, todo lo que tiene lo invierte en la escuela que anda lanzando en esta universidad, donde promueve su ideología política y partidista de extrema derecha, en donde invierte en los eventos del propio Donald Trump, en donde invierte en distintas capacitaciones y distintas dinámicas de comunicación política de extrema derecha, pero todo el tiempo se lo había pasado diciendo que no quería, hasta que al final termina diciendo, bueno, si al final no veo otro camino, pues siempre sí soy yo. El proyecto político siempre había sido, no él directamente de frente, pero sí alguien que él pudiera manejar.
No, yo creo que sí había sido su proyecto directamente él. Recordemos cuando es el asesinato de Paco Stanley. Ahí cuando asesinan a Paco Stanley, él sale en la noche en la televisión.
Sí, un linchamiento directo contra Cuauhtémoc Cárdenas.
Digo, si en ese momento lo hubiera... Sí. Yo creo que me estaba midiendo las aguas para ver si me lanzo o no me lanzo, porque hace un discurso muy similar de... ¿Para qué pagamos impuestos? Y esto nos tienen aquí en la Ciudad de México una inseguridad. Entonces va creando ese personaje. En ese momento no se le dan las circunstancias. Y tampoco creo que tenía la presión de crear este proyecto político para protegerse de las consecuencias legales de sus acciones, ¿no? Porque ahora lo que puede estar haciendo y lo que va a hacer hacia adelante, creo yo, es pintarse como un perseguido político para evitar
totalmente, ese es el discurso
que va a tener, ¿no? Pero sí. A ver, sí es importante que la gente sepa que los adeudos que tiene, por ejemplo, al menos con el SAT, ¿no?
Sí,
no es una cosa de persecución de ahorita.
No.
Son juicios que llevan más de 16 años.
Sí, 2007.
Por operaciones que pasaron hace 20 años. O sea, no es algo nuevo. En su momento se lo señaló el SAT de Calderón y luego el SAT de Peña Nieto.
Sí, lo que
el
pasa
SAT
es que había en este país 20 la condonación de impuestos.
Exacto.
Ajá. Bueno, pero no se los condonaron.
No, pero
eso
eran
es importante.
Parte, claro, pero
nunca
era
se
parte.
Los condonaron.
No se
estaban
le condonaron.
Estaban en juicio siempre.
Pero estaba siempre... ¿Sí? Con la expectativa de que en algún momento, ¿no?
Ahora,
además de que se lo.
Importantísimo que a través de juicios, a través de instrumentos diseñados para proteger derechos humanos, para proteger, como el amparo, él ha alargado el pago de estos impuestos.
Con la connivencia de la vieja Suprema Corte Judicial.
Que si recuerdan, es una de las razones que expuso el exministro Arturo Saldívar, de por qué se tiene que reformar el amparo, ¿no? En diversas ocasiones ha habido reformas a la ley de amparo cuando ha habido abusos a una figura en particular, como lo dijo el ministro, cuando abrían los bares aquí en la Ciudad de México, se amparaban con eso. Bueno, vamos a decir que eso no se puede amparar, ¿no? Y este caso en particular es una de las razones por las cuales se pone que tienen que ser expeditos los juicios en materia fiscal, ¿no?
Claro.
Pero además, bueno, ya que estamos tocando el tema de amparo, creo que, o sea, el amparo tiene que revisarse porque va dedicado particularmente no solamente a personajes como Salinas Pliego, que lo han utilizado como una herramienta, sino también a los famosos factureros, entre los que también están de la figura para como una estrategia fiscal, como en algún momento fueron las condonaciones o las deducciones que no tenían un límite, que en la miscelánea fiscal del 2022 se reformaron, para cierto grupo como el que también ahí también brincó Salinas Pliego, porque lo que hacían es que ellos como personas físicas tenían sus propias obras de filantropía para deducir impuestos. Entonces todo lo cargaban ahí, y uno de los discursos de Salinas Pliego es ese, decir, yo ya hago mucho por México, ¿por qué tendría que pagar impuestos? Bueno, si a eso nos vamos, todos los los trabajadores que trabajan para él, que lo han hecho rico porque también están en ese esquema, pues ellos también tendrían que no pagar impuestos si nos vamos a esa misma dinámica, porque él no podría hacer solo todo lo que ha hecho, no podría sostenerlo. Es una verdadera mentira. Lo que él está haciendo de verdad es querer distraer a la nación, querer distraer a la gente de lo que verdaderamente él ha hecho, que es evadir una responsabilidad, que es el pago fiscal, y hacerse rico no pagando nada, debiéndole a todo mundo y esperando que el Estado mexicano lo rescate.
Claro. Yo lo que quería decir es que ya falta poquito para el corte, pero es como ningún empresario grande hizo, la hizo de todos después de la reforma para que se terminara la condonación de impuestos, y muchos se habían beneficiado. El único que sigue en el berrinche
es él.
Y no quiere pagar es él.
Sí, sí, sí. Bueno, regresando, vamos a tocar el tema, justo quería tocar el tema que pusiste sobre la mesa, Elisa, de quién lo va a acompañar en estos temas,
claro,
¿no? Hay una red muy grande detrás de él, pero bueno, eso lo vemos regresando. No se vayan, seguimos aquí en el canal 11 y en el canal 22, Spotify, YouTube, todos los demás.
Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22.
Canal 22.
Gracias por seguir con nosotros en Maciosare. Hoy jueves de análisis de coyuntura. Seguimos hablando del tema de Salinas Pliego, el pago de la fianza para evitar su arresto en Estados Unidos y todo lo que hay alrededor de eso. Antes de irnos al corte, estábamos poniendo sobre la mesa, Elisa había puesto la pregunta de quién le va a acompañar, ¿no? en la locura que está teniendo de enfrentarse al gobierno. Yo veo un número importante de gente que se va a aglomerar atrás de él. Yo escribí por ahí de diciembre un artículo, uh-huh, les recomiendo leerlo, se llama 2030 y el plan de la ultraderecha. En donde justamente yo digo que se va a conformar este frente amplio ultraderechista, ¿no? ¿Quién está ahí? Bueno, ya vimos el PRI con Alito, ¿no? Se están volviendo, se va a quitar totalmente la máscara. Ya vimos también Eduardo, si nos unimos los católicos con el empresariado para, ¿no? Y sacó la foto con Ricardo Salinas Pliego. Vemos una serie de comunicadores también que se están uniendo, que Frente Amplio, que está ahí. El Movimiento Ciudadano no sé qué va a hacer, ¿no?
No dicen que van solos.
¿Quién sabe? Vamos a ver qué pasa. Pero sí vemos todo un engranaje detrás de esta campaña. Porque además él no tiene el apoyo de redes internacionales, ¿no? Atlas Network, que es el gran centro de pensamiento de ultraderecha internacional. En México, su primo es el director para México y América Latina de Atlas Network. Y además tiene los lazos con CIPAC, la conferencia de acción
política
progresiva.
Pero a ver, déjame seguirte un poco. Yo un poco lo planteé porque digo, a ver, como que vamos por partes. ¿Qué va a pasar en términos de... ahorita le está tendiendo la de, bueno, sentémonos a negociar. Uh-huh. ¿Qué irá a pasar? Yo creo, ¿no?, que el gobierno de México va a tener que seguir siendo institucional, ¿no? Y va a intentar, digamos, no va...
Claro, claro.
O sea, porque lo que está esperando, precisamente, o estaría esperando... este señor y la gente que lo acompaña...
Es que lo matan en la casa.
Claro, ¿no? Claro, o sea, es seguir el rollo de la victimización, claro, y tal, tal. Y entonces soy un perseguido.
Y con eso...
Bueno, va a seguir con eso, ¿no? Sí, pero algo, claro, que sí es muy importante saber, el problema de Salinas Pliego ahorita no es con el Poder Ejecutivo. Todos sus asuntos están en el Poder Judicial.
Claro, pero lo está...
No es con el Ejecutivo.
Pero
o sea,
lo está...
Pero sí,
lo
claro, pero es importante sí ponerlo sobre la mesa, que es el Poder Judicial el que tiene los asuntos ahorita, claro, tanto en México como en Estados Unidos, ¿no? No es el Ejecutivo.
Yo se lo agregaría como cuando el PRI y todos ellos, ay, por favor, sí son tres. Alito aparte haciendo turismo con el presupuesto del PRI, la neta es que sí me da mucha tristeza por los propios PRIistas que quedan ahí, ¿no? Se va a África supuestamente a denunciar lo que está pasando y bueno, a ver qué le dicen en África. Pero Aleja, Salinas Pliego está haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Cae en esta victimización constante y lanza este grupo anticrimen y anticorrupción, que es el mismo club de Toby de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Solamente que cambian...
Xochitl Gálvez, ¿no?
Son los mismos que dijeron que Xochitl Gálvez era un fenómeno, que era el huracán. Son los mismos, ¿no? Ahora se sumaron a Indira Kempis, a la propia Rojo de la Vega, alcaldesa de la Resistencia. Y ahí los traen, ¿no? Son como el mismo club de Toby que parece
pues es
un poco...
una corte de los milagros.
Ándale, digamos. Parece un poco el meme de Spider-Man donde están todos señalándose de tú, soy yo, somos nosotros, todos quienes somos, claro. Que ya cambiaron de color, que intentaron usar el rosa del INE, que ya quisieron usar el morado del Poder Judicial, que ya no les funcionó, ahora yo no sé qué color van a usar, son como Technicolor. Pero el problema ya ni siquiera es el color, es que son los mismos. Uh-huh. Son los mismos Francisco Martín Moreno que dijo que quemaran en leña verde a todos los que habían votado por Andrés Manuel, ¿no? Que son los mismos que con María Amparo Casar, sean... ¿Cómo va la pensión millonaria del marido que ni siquiera se la tendría que haber dado? Pues son los mismos de esta corte milagrosa de los privilegios que quieren utilizar la corrupción y la bandera de la corrupción para decir nosotros somos los buenos, cuando ellos han encabezado actos de corrupción, cuando ellos han encabezado crímenes. Son lo que dicen, juran destruir. Son el ejemplo perfecto de lo que este país no necesita. Es el mismo club de Toby. Ojo, no digo que lo subestimemos,
no,
porque
no,
tienen
no.
poder económico, no. porque tienen influencias por las ligas que tienen con
internacionales,
con el propio Trump, que sabemos que quiere meter mano hasta en la cocina. Pero tampoco creo que el pueblo de México vaya a dejar tan fácil que ese grupo Club de Toby, con otro rostro, con otro personaje, más violento, más iracundo y mucho más criminal, llegue al país a decir vamos a hacer las cosas de esta manera.
Vamos, pero esa es una cosa, rápido, antes de darte la palabra, Izcalli. ¿No quieren ganar? La estrategia no es ganar, ¿eh? La estrategia es que no haya mayorías que permitan cambios
claro,
significativos.
Exacto. Evitar la mayoría.
Eso es importante.
Claro, claro, porque saben que no tienen el poder para ganar. Pero a mí me parece curioso todo lo que ha pasado, sobre todo, por ejemplo, que el 15 de septiembre...
el grito.
En el grito, un poquito
grito.
Antes, hizo su grito, anunció de cierta manera cuál era como su... veredicto respecto a lo que estaba pasando en México, como tratando de hacer un contraste, ¿no? De no es cierto lo que, increíblemente, ¿no? Pero también creo que hay que mencionar que parte de la estrategia que está utilizando es un panfleto o una copia barata de lo que es el movimiento MAGA en Estados Unidos, ¿no?
Claro.
Y que incluso hasta Mac le puso
sí.
una cosa así, o sea, casi las mismas cifras. Y que, pues, la gente tiene memoria, tiene conciencia de lo que está pasando en Estados Unidos, sabe lo que significa que una persona como Donald Trump gobierne, que además es un empresario, de que está rodeado de un montón de asesores tecnócratas que están vinculados a procesos de corrupción también y que tienen ideas ultraderechistas, como lo está haciendo el propio Salinas Pliego. Entonces, ¿qué consecuencias tendría eso para México? Y también, él no espera tener un respaldo popular. O sea, él no le habla a la gente, al pueblo de México. Él le habla específicamente a cierto público y sobre todo se va por el tema de las redes, ¿no? Entonces también, ¿dónde está creciendo su plataforma y con qué personajes la está creciendo, ¿no?
Sí, yo ahí sí coincido con lo que dicen, bueno, con todos y no hay debate aquí, qué barbaridad. Pero a lo que voy con esto es que sí coincido con lo que dices, Alonso, de muy probablemente, bueno, saben... si son un poco inteligentes, saben que no podrían, no tienen con qué disputar, digamos, la mayoría calificada, por un lado, y por otro lado, la presidencia de la República, ¿no? Uh-huh. Por lo pronto, a estas alturas, no quiero decir que las cosas no puedan cambiar en otro momento, pero yo no lo veo. Pero sí que tengan, digamos, pues de lo perdido lo que aparezca, ¿no? Como dice el dicho.
Claro.
Y eventualmente, pues sí, o sea... intentar que el partido hegemónico no tenga la mayoría calificada en el Congreso, uh-huh. etcétera. Eso sí lo... red que lo acompaña, o sea, no, eso no lo niego y lo hemos hablado aquí, de hecho, varias veces. Pero yo sí quisiera, bueno, o sea, no sé exactamente qué vaya a pasar, pero va a ser muy interesante ver en los próximos días y en las próximas semanas quiénes realmente se van a estar sumando y de qué manera... a lo que vaya a seguir haciendo este señor en los hechos, que como bien dices, Alonso, también no es una cosa que se vaya a resolver en la presidencia de la República. Esto todavía incluso tiene varios meses, restan varios uh-huh. meses, porque acaba de, incluso hoy anunció la Suprema Corte que hay todavía un recurso más, ¿no? Un recurso de revisión que metió, bueno, su gente, sus abogados, interpuso el grupo Electra, para ¿no? ver qué tanto otra vez se puede dilatar el asunto. Entonces, habrá que ver en los próximos meses. Yo, de todos modos, creo que por más parafernalia que tenga, que nunca hay que subestimar a la uh-huh. derecha, ni mucho menos, coincido con lo que dice Izcalli, o sea, a nivel, digamos, popular y demás, yo creo que, vaya, sí, mucha red social, pero las redes sociales son una cosa y la realidad fuera de la pantalla es otra.
Totalmente.
Ahora sí, tenemos que ver un poco el contexto internacional. Lo que pase en Argentina me parece que va a ser muy definitorio,
bueno,
de el proyecto libertario, ¿no? Que abanderan personajes como Milei, justamente, Ricardo Salinas Pliego y Donald Trump en Estados Unidos. Nos va a decir dos cosas lo que pasa en Argentina. Uno, bueno, ya vimos que es un fracaso brutal lo que está pasando, pero vamos a ver la determinación del gobierno de Estados Unidos, en particular del de Donald Trump, para rescatar a esos personajes, parte de su proyecto, ¿no? Vamos a ver qué tan determinados están para salvar a Milei del desastre que ya hizo. Al menos ahorita se habla de que le van a prestar otros 20 mil millones de dólares para rescatarlo. Pero eso también nos va a dar
un cambio de qué.
No, claro, va a hipotecar todo el país, ¿no? Esto es lo más probable. Y como hizo Macri también justo antes de irse, hipotecó el país, ¿no? Con 50 mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. Entonces siempre los gobiernos de derecha en Argentina terminan, antes de irse, hipotecan el país. Entonces dejan un margen de maniobra muy pequeño. Pero bueno, esto sí nos va a dejar, más va a dar una idea de qué tan dispuesto está el gobierno de Donald Trump de meterse a defender a los que están, digamos, siendo como sus alfiles en otros lugares, ¿no? Yo sí creo que Salinas Pliego es un alfil de ese movimiento libertario, ultraderechista internacional, y vamos a ver qué tanto se mete, ¿no? Yo creo que también por eso la relevancia de que la orden de aprehensión haya sido en Estados Unidos, pero también por eso la respuesta fue: voy a demandar a la presidenta en Estados Unidos, ¿no? Porque también quiere meter al juego a las autoridades de Estados Unidos, que él, yo creo que piensa que lo van a defender como un perseguido político, como justamente está pasando con el tema de Bolsonaro en Brasil, ¿no? Donde Donald Trump se metió a poner aranceles y todo ese tipo de cosas por el juicio que tiene Bolsonaro por el tema del golpe de Estado. Entonces, vamos a ver ese apoyo internacional que puede o no tener, ¿no?
Sí, nada más que Bolsonaro no le debía
74
a tenedores en Estados Unidos, ¿no?
Yo exacto, no le debía 500 millones de dólares a tenedores en Estados Unidos. Salinas Pliego, más allá de la figura, lo que él representa y toda esta marca, está jugando este juego de ver quién cae primero, ¿no? Ver si el Estado, si lo llegan a rescatar, como ponerlo hasta este límite. Cuando llama a que va a presentar esta denuncia, esta amenaza que hace a la presidenta en México y en Estados Unidos, ¿no? En el Poder Judicial ya no confían tanto porque ya no son sus cuates, ya no son los que guardaban los expedientes ni los que les autorizaban los amparos de manera pronta.
Fidencio Mayorga, creo que el amparo admitido de parte de Salinas Pliego será para sentar jurisprudencia con esta nueva corte y desechar de inmediato cualquier otro que llegase a presentar. Tengo fe en ellos. Y tiene la coronita. Muchas gracias.
Dice Rafael Espinosa: buenas noches, estimadas y estimado. La inmensa mayoría nacimos viviendo la impunidad a poderosos. Sería histórico que el SAT hiciera realidad el cobro a deudores de ese calibre. Daría fortaleza a la 4T. Bueno, claro, ya cuántos programas, ¿no?
Exactamente. Dice L,MX con coronita. Gracias. Debería haber leyes, corrijo, se le debería aplicarlas y castigar a tipos como Salinas.
Sí, pues sí.
No, pues sí hay leyes,
sí,
el tema es que
sí hay, pero Luis Fer dice, lo peor es que Salinas Pliego no descarta ser presidente. Imagínense tener una mezcla entre Trump, Milei y Verástegui como presidente. Un Frankenstein que vive a base de no pagarle a nadie. No, yo creo que eso no va a pasar, pero sí sería horrible, Luis Fer, de acuerdo.
Coincidimos.
Juliense. Me preocupa la gente que lo apoya y le dice tío Richie.
Para analizar ese fenómeno.
Yo se lo digo, dato mata relato. Dice Francisco Fuentes Román y también tiene la coronita. Y el número uno, ya Ricardo Salinas Pliego quería despertar al tigre, ahora que se aguante. Bueno, que se aguante. Dato mata relato.
Cierto.
No sé si hay otro.
Creo que ahí quedamos.
Ramiro Bolaños, felicidades a la mesa. Hacen un excelente retrato hablado de este delincuente financiero.
Bueno, eso básicamente es lo que es. Decir los hechos, ¿no?
Ivonne Boyer, lo metan a la cárcel o no, seguirá haciéndose la víctima. Entonces, que lo metan a la cárcel para que grite con provecho. ¿De acuerdo? Sí,
que decida entre el altiplano y Raquel.
Sí, bueno, y lo que está en juego aquí pues, es el pago de impuestos, ¿no? Que el pago de impuestos en una sociedad es la corresponsabilidad de todos. De vivir justamente en una sociedad, ¿no? Es el pago que damos todos para que sea una sociedad más justa, más equitativa para todos. Bueno, terminamos con este tema. Regresamos para hablar con el tema de las leyes de agua e hidrocarburos que hubo en los secciones neoliberales. No se vayan, aquí seguimos por el 11, 22, YouTube, Spotify y todo. America.
Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22. Macio Sare.
Gracias por seguir con nosotros en Macio Sare. Hoy jueves, análisis de coyuntura. Cambiamos de tema. Ahora hablaremos de las reformas en materia de hidrocarburos y agua en el periodo neoliberal, que permitieron el saqueo de estos dos bienes estratégicos. Sin duda, estos son dos temas en donde se utilizó un disfraz de técnica, ¿no? Un disfraz de que todo estaba siendo elaborado muy matemáticamente, técnicamente, para disfrazar el saqueo,
¿no? Claro.
En particular, yo hablaré del sector energético, en donde se fue permitiendo una apertura del sector de manera posteriormente. Se fueron creando series de instituciones como la CRE, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Agencia de Seguridad de Hidrocarburos, la Secretaría de Energía. Entonces, había una serie de conglomerados ahí de instituciones gubernamentales que cada una veía un tema.
Sí, una fragmentación.
Que llegamos al ridículo que se peleaban entre ellas, ¿no?
Claro.
Para decir, esto me toca a mí, no, esto me toca a mí. Nadie realmente tenía la posibilidad de regular, ni la fuerza para regular a estas figuras reguladas. Y fueron rápidamente capturadas por los intereses, como ha pasado en todo el mundo, ¿no? Estos órganos reguladores siempre terminaron capturados por los intereses empresariales a los que tenían que regular. Pero también lo vimos en el tema de la ley de aguas. Permitió la explotación, la sobreexplotación, la venta indiscriminada, todo tipo de cosas que además, para la audiencia que nos ve, todo eso se perdió porque a inicios del sexenio pasado se quema el edificio.
Curiosamente, ¿no? Se quema el noveno piso.
Donde estaba todo el archivo histórico.
Todo eso, ¿no? Sí, claro.
Entonces es una cosa curiosa, ¿no?, que haya pasado eso, pero bueno, lo pongo sobre la mesa y adelante, Nene.
Vaya, estamos hablando de energéticos. Creo que es el elemento central de la soberanía de México, por lo que nos hemos peleado mucho. El debate siempre ha sido si los privados se quedan con el control porque tienen más recursos para suministrarlo, pues es la historia que te venden, o si el Estado se queda con el control. Creo que a estas alturas ya no debería siquiera hacer ese debate. Voltemos a ver lo que ha pasado, por ejemplo, en España, en el sector eléctrico. Si se privatiza la empresa, la que para ellos era como su CFE, ¿y qué es lo que pasó cuando empezaron a subir los precios de la luz? ¿Qué es lo que pasó cuando la gente estaba en pleno frío y no podían poner el calefactor, o cuando están en calor y no pueden poner el enfriador? O sea, la gente, te quedas a expensas de cómo un privado tiene el control, o un privado tiene el control del switch en ese entonces. Pues yo no puedo hacer nada. Si lo pagas, y si tienes para pagarlo, qué bueno, y si no, ni modo. Y si sube y sube y sube y sube y sube, y ya ni siquiera es por el tema del costo, ya ni siquiera es por el tema del precio. Tiene que ver con un sector estratégico para la nación. El Estado debe de mantener una rectoría en sus energéticos. Además, son nuestros recursos. No podemos llegar y entregarlos a un privado sin más, porque los privados, volvemos a la máxima, no están ahí para generar un bienestar social. Van a lucrar, no son empresarios, van a lucrar. Y no es que esté mal, no es que nos espante. Pero aquí el punto es, necesitamos protegernos y cuidarnos, tener nuestras garantías, y para eso hay que mantener la rectoría. En materia del plan hídrico, particularmente, recordemos en el caso de Nuevo León, creo que es uno de los emblemáticos para refrescar un poco la memoria, cuando tienen esta escasez de agua. en el periodo del presidente López Obrador y que no tenían agua, no había agua, no tenían agua. Entonces empezaba, hubo una de lucradera con las pipas. Quien tenía para pagar las pipas estaban carísimas y las pipas llegaban y a ver si tenías agua. Y ni siquiera era suficiente porque tenían que suministrarla. Y llegó un momento en el que el presidente López Obrador le pide a quienes tenían agua concesionada en el norte que se dieran parte del agua para poder restablecer el servicio y resolver la emergencia. ¿Cuántos concesionarios lo hicieron? Y hay muchos políticos a los cuales tienen concesionada agua. El agua ha sido un bien que han utilizado. ¿Qué pasó con el caso del propio César Duarte? Se hizo irregularmente una presa. ¿Para qué? Para sí, suministrarse agua el mismo. Claro. ¿Qué pasa con el propio Vicente Fox? Vicente Fox en Guanajuato hizo exactamente lo mismo y tiene una concesión desde no sé cuántos años. Sí, 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 sí. Tiene una concesión de agua que utiliza de manera privada y todavía osó a decir Vicente Fox que pobrecito cuando le quitaron su pensión ya no tenía para comer. Pobrecito, ya no tenía para comer. Tiene Centro Fox, tiene ganado, tiene rancho y además, antes de que llegaran, porque también mágicamente desaparecieron esos archivos. En la administración de Vicente Fox, de lo último que se movió desde el presupuesto de la oficina del presidente fue ganado. Casualmente la oficina de presidencia en tiempos de Fox compraba ganado. ¿Por qué habría, por qué la oficina de presidencia tenía que comprar ganado? Eso lo tiene que hacer otra dependencia. Uh-huh. ¿Y ese ganado en dónde quedó? Podríamos ir a los ranchos de Vicente Fox en Guanajuato, donde tiene agua concesionada que utiliza de manera privada, que con la que ha lucrado, a la que no ha repartido, porque seguramente ahí nos vamos a encontrar esas cabezas de ganado que sacó del presupuesto de la oficina de presidencia cuando él fue presidente de la República. Estamos hablando de ese tipo de problemas, entre muchos otros, que no terminan de solucionarse. ¿O qué tal de aquellos que tenían agua concesionada, no la usaban y o la vendían? Entonces era como
Había que dejar al Estado fuera, ¿no? Y el Estado no tenía por qué regular o hacía una función medianamente ahí parcial de dar algunas concesiones. Pero, por ejemplo, en el caso de los hidrocarburos, y aquí me corregirás, que ya que tú eres experto en esto, Alonso, es que precisamente gracias a estas reformas con las que se amparó la idea del libre mercado, se hizo un descontrol en la forma en la que se suministraban las concesiones y por eso es que se pudo hacer fraudes gigantescos con, y se siguen haciendo todavía, con el huachicol, por ejemplo, ¿no? Porque no había una trazabilidad en dónde estaban los ductos, quién compraba los ductos, dónde se guardaba la gasolina y demás. Y esto, pues, lo ampararon con la idea bonita o se la vendieron a la gente con la idea bonita de decir, con la reforma de Peña Nieto, por cierto, de decir, bueno, es que necesita haber más competencia en el mercado, necesita haber más compradores y el Estado no debe ser el único rector que haga estas funciones. Y entonces le quitaron a Pemex esa función y en un mapa muy, muy perdido, pues se pudo hacer esto, ¿no? Del huachicol. Y así mismo sucedía con el agua. A mí me parece y me llama mucho la atención que se ponga el tema en la mesa de todo lo que está pasando con el agua, todas las concesiones, y ya lo mencionaba la presidenta, de que hay 58,000 inconsistencias en títulos de concesión, que probablemente la gente diga, bueno, es que es un recurso y el agua para todos y demás. Pues sí, pero el agua no está siendo para todos.
No.
Y lejos de eso, sí es algo que se tiene que revisar porque es un bien, un derecho humano, además de un bien, es un derecho humano. Y cómo está siendo utilizado para hacer negocios con un derecho humano.
Exactamente.
¿No?
Sí, a ver, yo retomo un poco lo que empezó Alonso, que es este tema de cómo las reformas neoliberales, digamos el andamiaje legal, como le quieran llamar, del periodo neoliberal, específicamente en estos dos rubros, se revistió de técnica, de que esto va a ser lo que se requiere para que ahora sí el país despegue y pueda, ¿no? El mercado realmente. No. Lo que vimos es que las reformas en este sentido y el andamiaje legal de este periodo posibilitó la corrupción.
Sí.
Esa es la verdad de las cosas. Y ahí, o sea, ese es el punto. Y lo vemos específicamente en estos dos rubros de manera muy brutal. O sea, ahora está, digamos, explotando la bomba de algo que no se generó ni hace un año, ni hace dos, ni hace seis. Esto viene de larga data. Y claro que cuando uno no está muy enterado, pues sí se puede ir con la finta del discurso de achacar todo y demostrar como si todo se hubiera generado en los últimos años o en este...
Sí, sí, la historia empezó en 2018.
Sí, la historia empezó en 2018, cuando no es así. O sea, hay un artículo buenísimo que les recomiendo de la periodista especialista, por cierto, en temas energéticos y de Pemex, que es Ana Lilia Pérez, donde, digo, ella es lo ha dicho muchas veces, pero en este último que dijo es un poco cómo funcionaba o cómo se posibilitó el asunto precisamente del huachicol fiscal. Uh-huh. Y es lo que tú dices prácticamente, es fragmentar, ¿no?, todo lo que tiene que ver con eso y soltar los controles a partir de los cuales se podía cotejar cuánto se producía, cuánto se distribuía, ¿no?, etcétera. Entonces, en cuanto Pemex deja de tener la rectoría en la explotación, ¿no?, la producción, la exportación, la importación y la distribución, entonces es que se genera este descontrol y se permite luego, además con estas reformas, que los privados puedan hacer todo esto. Y bueno, es el desgarriate que tenemos al día de hoy con el tema del huachicol. Y luego el tema del agua, que tú ya lo decías. Se dan las concesiones para riego, por ejemplo, o se dan las concesiones para determinada actividad, y resulta que por la ley que está vigente desde Salinas, y por eso es necesaria de modificar, claro, se puede hacer este trafique. Ah, entonces tú tienes esto, bueno, pero te lo vendo a ti, uh-huh, y entonces y tú ya lo usas como tal. Entonces resulta que, claro, lo que encontraron ahora es un absoluto desorden y muy probablemente, ¿no?, un abuso total, porque además resulta, ¿no?, que son las grandes empresas las que están acaparando, uh-huh, y las que tienen eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro que se tiene que reformar porque se han revisado 536 mil títulos de,
claro,
concesión del agua, y es lo que dices, o sea, hubo 58 mil y pico, casi 59 mil inconsistencias. Y eso es,
y eso es lo que han visto, lo que sabemos, ve,
sí,
¿no?
Sí, sí, lo que no se quemó.
Eso es, ¿no?, eso es lo que se quemó.
Lo que no se quemó. Perdió. Uh-huh.
Sí, y bueno, a ver, este esquema de corrupción, como lo hemos mencionado aquí en la mesa, la corrupción no es focalizada, ¿no? Depende de muchos engranajes. Y en este tema de tanto de los hidrocarburos como del agua, mucho tuvo que ver el sector jurídico.
Claro.
Acuérdense el famoso Consejo de Litigio Estratégico, uh-huh, era abanderado por Claudio X González y muchos de la oposición ahí estaban. Estaba Mario Amparo Casar también, si no me acuerdo, Lía Limón, todos esos. Eran los que daban esta asesoría a las grandes empresas para ampararse contra leyes, contra reformas que iban enfocadas, una al combate a todo lo que tiene que ver con tráfico ilegal de hidrocarburos, y la otra también, no estoy muy informado de ese tema, pero seguramente también en temas de tráfico de agua, ¿no? Digamos,
el huachicol del agua.
Amparos que el Poder Judicial admitió bajo el pretexto de la libre competencia, ¿no? Cualquier cosa que fuera regulación para poner en orden algo era, no, es que eso afectas o atentas contra la libre competencia.
Ah, claro.
Y que después la Suprema Corte de Justicia ratificó en muchas ocasiones. Entonces, todo este entramado jurídico legal que se dio, que protegió y que defendía estos intereses, ¿no?, porque justamente se hacían los cambios legales y luego la Suprema Corte de Justicia legislaba de nuevo y decía, no, eso no, uh-huh, eso no se puede. Entonces, fue parte de todo este esquema que por eso ahora es necesario. Bueno, ya hay cambios, modificaciones constitucionales donde los esquemas estratégicos no están sujetos a este tema de la competencia económica. Y entonces eso permite de ahí bajar los esquemas legales para que se enfoque en el cuidado de estos sectores estratégicos. Y nada más retomando una cosa que decías tú, Meme, en lo que pasaba en España, ¿no? En Europa se mueren 60.000 personas al año por temas de frío, ¿no?, que no pueden calentar su hogar en el invierno porque no pueden acceder a pagar esa electricidad. 60.000 personas al año. Y en específico España, yo recuerdo por ahí el 2022 que había un caso en el que habían cobrado excesivo, ¿no?, las empresas, uh-huh, privadas. Y el gobierno dijo, por primera vez, no, vamos a intervenir porque esto es demasiado. Les cobraron un impuesto, les iban a bajar, Y las empresas hicieron un comunicado público donde dijeron, oye, si tú haces esto, bajamos el switch. Y el gobierno se echó para atrás. O sea, uh-huh. ya no tuvieron cómo hacerle. Le regresaron 9,000 millones de euros a las empresas eléctricas privadas porque públicamente amenazaron con bajar el switch.
Por eso es tan importante, en mi opinión, lo que se está haciendo ahora. Porque es... No solo es que el Estado, digamos, tenga de nuevo la rectoría de estos...
recupere.
Sí, ¿no? Sí. Asuntos estratégicos. Sino es que de verdad no puede ser, o sea, que tú dejes a la población...
A la deriva.
En esas condiciones.
Muy rápido, para terminar, antes de irnos a mensajes, 30 segundos, meme, conclusiones finales.
Yo solamente, solo recordar, y tú, igual y no me equivoco tanto, pero si no estoy mal, fue Aznar el que privatizó la industria, bueno, lo que eres como el CFE de España. Y al mismo tiempo Calderón aquí lo intentaba. ¿A qué quiero llegar con eso? Es el ejemplo perfecto de la política neoliberal. Calderón, ¿en dónde terminó trabajando? En una de las filiales de Iberdrola. Sí, sí. Aznar, ¿en dónde terminó?
La puerta giratoria.
Justamente, esa famosa puerta giratoria, ¿no? Entonces, creo que vale la pena recordar eso y hacer un énfasis también en lo que pasó con el Poder Judicial. El Poder Judicial, cuando estábamos hablando de la reforma eléctrica, el plan A, plan B y plan C, que no se aprobaron, que ninguno pasó por distintas situaciones, lamentablemente mucho tuvo que ver el Poder Judicial, que prefirió desechar de forma y no de fondo una iniciativa que podía empezar a controlar y empezar a cambiar la historia. Hoy lo estamos haciendo, pero seguramente esto va a generar mucho más comentario porque estamos tocando esos intereses que se sentían intocables.
Claro, y que tiene que ver 100% con recuperar la rectoría del Estado y garantizar, uno, que se aplique un Estado de bienestar, y un Estado de bienestar tiene que ver con que el Estado pueda darle a las personas las condiciones mínimas para que vivan, y eso implica pues los recursos que son naturales, que son derechos, ¿no? Entonces, es muy interesante lo que va a suceder ahora con el agua, y yo creo que todos deberíamos estar en esa discusión porque además es un recurso que es escaso, ¿no?
Sí. Lisa, muy rápido.
No, pues rápidamente es como tenemos que estar al tanto de eso y ojalá pronto veamos una discusión acerca de la reforma a la ley de aguas. Porque no puede seguir esto así.
Muy bien, vamos con mensajes del público, por favor. LMX, otra vez. Se nos decía que la gasolina no sirve hoy en día, pero para cambiar todos los vehículos de un país como México es imposible en unos pocos años. Sí, es por eso que es una transición, el gradual. Plan de la presidenta es una transición justa, ordenada, gradual, ¿no?
Dice Ivonne Boyer, no deberían continuar existiendo concesiones de agua para nadie. Y creo que falta también el tema de potabilizar el agua, que lo tocamos también.
Exactamente, dice Fidencio Mayorga, recuerdan la campaña en el gobierno de Zedillo afirmando que el agua potable estaba contaminada y con ese justificante dieron más concesiones a empresas privadas.
Y el negocio del agua embotellada.
El agua embotellada, claro, que ya lo mencionábamos.
Luis Fer dice, lo peor es que la misma jueza que prohibió los libros de texto gratuitos en Chihuahua es la misma jueza que hace pocos meses le concedió a César Duarte un amparo por robo de agua con una presa ilegal.
Ahí está el detalle. Ahí está el detalle, mi chavo.
Sí, al final siempre el entramado legal es el que termina por permitir muchos abusos, ¿no? Y es en donde se centró la defensa de, o bueno, el último nicho que había de esta defensa neoliberal que habían perdido en las urnas y que mantenían a través de minorías que ellos justamente decían que tenían que ser contramayoritarias, ¿no? Yes. Que no era un proyecto, porque solo ellos saben lo que es correcto para todos.
Sí, solo ellos saben lo que es democracia.
Pero bueno, muchas gracias por estar con nosotros este jueves de análisis de coyuntura. Terminamos ya la discusión aquí. Nos vemos la próxima semana. Mañana no se pierdan transmisión con mis compañeros Lorenzo Meyer, Carla Mote, Cristina Gómez y Sari Hidalgo. Muchas gracias. Nos vemos.
Esto fue una producción de Canal 11 y Canal 22.